Volem parlar uns minuts del Mallorca-Barça d'aquest dissabte i ho volem fer amb un gran protagonista. De fet, és l'entrenador de l'equip rival del Barça, del Mallorca, el mexicà Javier Aguirre, vell conegut aquí a Catalunya perquè va entrenar l'Espanyol durant dues temporades. Senyor Aguirre, què tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien. ¿Cómo le va por Mallorca?
Pues me va muy bien. La verdad es que me va bastante bien a nivel personal y a nivel profesional. Ha sido todo fantástico desde que llegué. El año pasado, 9 partidos, 9 finales. Salvamos al equipo y este año vamos bien. Ahí vamos a la mitad de la tabla, empujando. Cada partido es una final para nosotros. Y bueno, viene el Barça, a ver.
Pasan los años y ahí sigue Javier Aguirre, ¿no? Ya con 63, entrenando con sus métodos, ¿no? Y... bueno, es que hace 10 años de su etapa del Español, hace 10 años ya de esto, ¿eh?
Sí, ya, 2013. Sí, bueno, la verdad es que él se va haciendo mayor. Yo vine hace 20 años a España y parece que fue ayer, ¿eh? Llevo casi 400 partidos divididos entre 6 equipos. Y sí, yo pienso que bueno, la experiencia es un grado, pero... por otra parte, la gente es joven, muy preparada, muy fuerte, con mucha energía, y lo vas notando, ¿no? Lo vas notando que ya es, pues es tiempo de ir pegándose a las tablas. Sucede que tengo un buen staff, jóvenes, fuertes, con ganas, con energía, y eso me ayuda mucho.
Sí, eso le iba a decir, ¿no? Ha cambiado mucho, entiendo, el mundo del fútbol de cuando usted era jugador o empezó a entrenar, y se tiene que adaptar, ¿no? Con ese staff más joven, entiendo, ¿no? Porque hay una diferencia de edad generacional, ¿no?
Entiende usted bien, sí, el segundo mío, que es el que sigue en edad, inclusive, soy 20 años mayor que él, y mi papá físico puede ser mi hijo, tiene 30 menos que yo, entonces, sí que, y los jóvenes, los jugadores, pues 40 o casi 45 años menos que yo, entonces sí que es otra historia, desde luego ha cambiado, cuando yo jugaba en los finales de los 70s, en los 80s, era otra historia, otro entrenamiento, otra forma de ver el fútbol, otra forma, otras herramientas de trabajo, por Dios, hoy la verdad es que la tecnología la hemos incorporado para bien en el fútbol, se ha generado un montón de información.
¿Le ayuda?
Que nos facilita, sí facilita, evidentemente siempre está el lado humano, el lado de la intuición, esa que nunca se tiene que perder por parte del entrenador, ¿no? Porque si no, digo, cualquiera haría el trabajo, ¿no? Es un tío de estos que se preparan en las universidades y se ponen a trabajar. Pero siempre ese cuerpo a cuerpo, ese cara a cara con el futbolista, ¿no? Esa mano que debe uno tener para tomar decisiones que nos da, pues, en mi caso, tener 47 años ya en el fútbol. Entonces, pues sí, sabes cómo tratar a la gente, las ves venir. No te pones nervioso, tomas decisiones, obviamente te equivocas, eso está claro, ¿no? Pero sí que te tienes que adaptar a lo que hay, pero siempre sabiendo que no son robots, que no son piezas de ajedrez y que hay que tratarlos como se merecen.
Sí, eso le iba a decir también, sobre el trato. Usted es vehemente, enérgico, ¿no? A veces con palabras gruesas,
sí.
Contundentes. ¿Esto lo ha tenido que modificar un poco o no?
No, la verdad es que no, porque me conocen, creo que inmediatamente soy bastante transparente, se me nota cuando estoy contento, cuando estoy enojado, ellos saben, los jugadores, cuando viene un improperio o con el árbitro, con la gente, esto es así, de momento es de reacción, pero no pasa nada, queda ahí, no bajo ninguna circunstancia lo llevo a otro terreno, ni muchísimo menos. Cuando hay que reír se ríe, cuando hay que reñir se riñe y cuando hay que correr se corre. Yo pienso que en eso somos todos frontales, somos gente de fútbol y estamos bien. No he tenido, de verdad, lo digo con mucho orgullo, muchísimo orgullo, durante tantísimos años de jugador, de entrenador, no he tenido ningún problema con la gente, se queda ahí en el campo, ¿no? Sí, ha habido lesiones cuando las tuve, cuando desafortunadamente lesioné a algún jugador, cuando me expulsaron, cuando de jugador, de entrenador, tal, ahí queda, soy bastante normalito en ese sentido, ¿no? Que nunca llevo a otro terreno lo que queda en el campo y lo que es mi profesión, ¿no? Sí, hay que pagar un grito, hay que sancionar a un jugador, castigar inclusive, mandarlo al banquillo, hacer algún cambio, puede uno ser injusto, lo he sido seguramente, siempre sin intención de serlo, pero obviamente con el trato con el jugador siempre ha sido exquisito, tengo chicos que no han jugado conmigo hace tantos años y nos tomamos un café, nos encontramos en un aeropuerto, en la calle y nos saludamos con mucho afecto.
Qué bien, me alegro. Aquí en Barcelona, sí. Por cierto, se le recuerda mucho por algunas frases míticas de cuando estaba en el Español. Sí, sí, la de me la suda, la de un whisky a dormir, que esa fue en Zaragoza, que es brutal. Esa sale en un programa de humor aquí en Cataluña, no sé si lo sabía, señor Aguirre.
Sabía, pero sí, bueno, la verdad es que hasta en eso, en las ruedas de prensa, pues soy, como hablo ahora con usted, como hablo con mis hijos, como hablo con la
sí,
gente.
Sí, es espontáneo, eso lo recuerdo, sí, sí.
Sí, bueno, de repente digo, carambola, Javier, te sobró esa palabrota. Pero a veces esto queda muy claro, ¿no? Cuando la dices, queda más claro que poner otras palabras más bonitas, ¿no? Bueno, pero es igual. Yo creo que cada uno es como es. Yo tengo una personalidad, creo que así he sido aceptado en este pues, fútbol español, en la liga. Y ya le digo, juzgar por lo como el trato que recibo y que me da la gente, pues me siento muy satisfecho, sí, síntoma que no lo he hecho tan mal.
Muy bien, y el sábado llega el Barça, como comentábamos, un Barça muy tocado en defensa, supongo que está al corriente de esto, ¿qué le parece?
Sí. Estoy al corriente hoy, bueno, también a lo largo de la semana pues tuvieron bajas, esto en selecciones, lo de Bellerín mismo, da la sensación de que en defensa está en cuadro, pero estando en cuadro pues le puedo dar nombres y hay gente que ha sido campeón del mundo, ¿no? Yo no sé quién va a jugar, pero Barça tiene para resolver esta situación seguramente, fácilmente, además. No, además está mi compatriota Rafa, que lo aprecio mucho en el B y tendrá jugadores muy buenos que podrá jugar el primer equipo en cualquier momento. Realmente yo, sí es cierto que son bajas considerables, es cierto que le trastoca el plan a Xavi, estoy seguro de ello, pero también es verdad que tienen una plantilla amplia y de mucha calidad.
Sí. No es una ventaja para el Mallorca, entonces, entiendo.
Hombre, desde luego que uno puede suponer que es así, porque no viene con los que permanentemente están jugando, con los habituales, pero es que es el Barça. Si me dijera el Mallorca, le faltan 4 titulares, o yo que sea otro equipo de nuestro nivel, pues sí que uno puede decir que son bajas sensibles o que no tiene sustituto, o que su sustituto es distinto, ¿no? Pero en el Barça, pues juega gente que digo, no voy a dar nombres porque no soy el míster del Barça, pero que tiene una calidad enorme, brutal, y si no juega uno, pues juega el otro y lo hará bien, sin lugar a dudas.
Ahora, es digno de estudio, ¿no? O sea, caen Araujo, Koundé, Bellerín, luego Memphis, De Jong, o sea, de repente, ¿no?, de la nada, 5 jugadores. ¿Esto es casualidad? ¿Es porque se van con la selección? ¿Usted cómo lo interpreta?
Mire, yo fíjese que y yo lo sufrí con Atlético de Madrid. Se me fue, en aquel entonces iban 6, 7, 9 jugadores a selecciones y se rompió los cruzados. Maxi Rodríguez, que
sí,
también estaba en español, por cierto.
Sí, lo recuerdo.
Con selección argentina, precisamente. Y a los 10 días o así...
Perdone, ¿esto no fue en Murcia contra España?
Claro.
Ah, claro, recuerdo, claro. Recuerdo.
Y exactamente, qué buena memoria. Y a partir de ahí... Yo recuerdo que el Atlético de Madrid se inconformó con FIFA y a partir de ahí es que FIFA decidió sacar pues un seguro para los clubes, que lo que va a pasar con Araujo.
Sí, que le van a pagar.
Una
sí.
vez operado, el Barça creo que después de, no sé, hay una reglita y después de 20 días sí la lesión permanente.
De 28, correcto, de 28 días 28, empieza a pagar la FIFA.
Son 20.000 euros diarios, o sea, sí. Y esto se consiguió, ya le digo, estando yo en Atlético de Madrid por el tema de Maxi, y al poquito se me rompió Petrov. Entonces, dice usted, carambolas, mis dos jugadores de extremos titulares que estaban haciendo buen fútbol, pum, de uno para otro, por sus selecciones nacionales. También he estado del otro lado, ¿eh? También he sido selección nacional de México, de Japón, de Egipto, y tú quieres a los jugadores y los, digamos, no los exprimes, pero no te da tiempo de entrenar mucho, sino jugar, jugar y jugar. Y pum, de repente se te va una rodilla o un tema muscular y caray, te lo lamentas como míster de la selección, pero está haciendo su trabajo. Entonces, sí, hay que poner en la balanza muchas cosas. Desde luego, no es fácil perder 5 jugadores de una sola atacada, pero sí, sí es un tema que ha generado polémica hace muchos años.
Pero usted que ha estado en los dos lados, ahora que lo comentaba y lo recordaba, es porque la explicación es porque viajan, porque
Exacto.
cambian el método de entrenamiento, el césped. ¿Hay alguna explicación detrás de esto o es también un poco de mala suerte?
Un poco de todo, porque ahora, hábilmente diría yo, las selecciones ya casi todas vienen a Europa a jugar, ¿no? Y se encuentran amistosos de Costa de Marfil, Chile, en Inglaterra, porque claro, el 90% de los marfileños juegan en Europa y de los chilenos también. Entonces, ya no son traslados tan Pero por ejemplo, yo tengo a Kang In-Lee, el coreano, que viajó hasta Corea 2 partidos y no jugó ni un minuto. Y entonces dices, y por otra parte tengo a Martin Valiant, un defensa eslovaco, jugó con selección y me nos mandan el reporte de los entrenamientos y le metieron tralla a rabiar. Cuando usted, por ejemplo, juega un domingo, el lunes hace un trabajo regenerativo y el martes libre. Pero aquí no, porque juegas domingo y juegas miércoles. Entonces, el domingo, el lunes haces cualquier cosita, el martes ya estás preparando y el miércoles juegas en selección, me refiero. Por lo tanto, yo, mister de selección, quiero poner los mejores porque quiero ganar o quiero ir al mundial o quiero, yo qué sé, mantener mi cargo o prepararme bien y pongo a los mejores. Y si los mejores juegan 180 minutos y no tienen descanso, pues lo siento mucho, pero es la selección nacional y los devuelvo a su equipo fatigadísimos y con viajes de 14 horas, con escalas, tal y cual. Pero bueno, ese es un tema, como le digo, que yo estando en los dos lados, hay pros y hay contras. Es jodido, sí, es difícil.
¿Le han vuelto bien todos sus internacionales?
Bueno, no han llegado. Todavía están a cuentagotas ahí apareciendo. No tengo información contraria. Los 5 que se marcharon, 6 que se marcharon. Esto, de momento, no tengo información que hayan tenido algún problemilla.
Claro, se lo digo porque, a diferencia del Barça, que está en cuadro en defensa, me fijaba que el Mallorca no ha tocado su defensa. O sea, Mafeo, Jaume Acosta, Raillo y Balien, este eslovaco que comentaba ahora usted, señor Aguirre, sí, además del meta Rajkovic, estos 5 han jugado todos los partidos, todos los minutos.
Todo. Y el otro Copete había jugado todo hasta que fichamos a Nastasic, un serbio que jugó en el Bernabéu y que se lesionó muscularmente. Entonces volverá Copete seguramente y tendremos la misma defensa para todos los partidos. Nosotros hicimos fuertes ya desde el año pasado con esa línea de 5, más o menos aguantamos el tipo y el equipo estaba cómodo y así lo hicimos, ¿no? Hemos jugado con línea de 5. Es cierto que el Madrid nos castigó, nos hizo 4 goles, pero también es verdad que hasta el 88 estábamos 2-1 perdiendo. Y en los demás partidos hemos mantenido buena estructura defensiva. No hay ningún secreto que eso haremos con el Barça. No hay ningún secreto que estaremos, que ellos tendrán más tiempo la pelota y que tenemos que ser inteligentes para cuando tengamos estas opciones tratar de ser lo más efectivo posible.
O sea que van a jugar en defensa estos y están bien, ¿no? O sea, le gusta esa defensa.
Sí, claro. Sí, vale. Sí. En teoría sí.
¿Y el Barça de Xavi qué le parece? Un entrenador nuevo, ¿no? Ahora que hablábamos de entrenadores, ¿no? De los métodos, ¿qué le parece?
Sí, me gusta. Ya lo enfrenté el año pasado en el Nou Camp, en estos 9 partidos de los que hablamos. Nos ganaron 2-1. Juegan bien al fútbol, eso es innegable.
Pero ha cambiado mucho, señor Aguirre, de aquel día.
Pero ahora tienen una gran agresividad defensiva, una presión alta, muy, muy, muy intensa, con gente joven, piernas frescas, sacrificados. Creo que Xavi encontró la tecla y ha logrado hacer un equipo muy balanceado en cuanto a esfuerzo, solidaridad y sobre todo talento, ¿no? Que siempre lo han tenido, eso es indudable.
¿Le recuerda al de Guardiola o al de Tito Vilanova, al
mucho,
que usted enfrentó? Sí,
sí, enfrenté a varios místeres desde Van Gaal. ¿Sabe usted que me tocó Van Gaal 2002?
Ostras, no recordaba.
En Nou Camp empatamos a 2, me tocó Van Gaal, bueno, por supuesto Rijkaard, el Pep, claro, Vilanova, que en paz descanse, Luis Enrique.
El pues Tata, todo, ¿no? Todo. Entiendo. La época del Tata,
claro,
también,
el
que ahora
Tata,
está de seleccionador.
El Tata, ¿sí? Me tocó también Setién.
Ostras.
O sea que variadito. Mira, me ha tocado de todo. Sí.
¿Y le recuerda al de Guardiola, decía?
Bueno, tiene pinceladas de varios Barças, ¿no? Siempre, la esencia del Barça es la misma. Este Guardiola, Van Gaal o Xavi es una formación muy ofensiva, con mucho talento individual, mucha dinámica, con mucha variante ofensiva, y donde de repente si hay algunas cositas distintas es cuando no tienen la pelota, cuando no la tienen. ¿Qué hace el Barça cuando no la tiene? Y el Barça de Xavi, cuando no la tiene, te presiona alto y muy intenso, no es solo de presencia física, solo de estar por estar, no, van de verdad, y eso la verdad es que lo hace muy muy interesante, porque normalmente los equipos grandes pues no les gusta sufrir hacia atrás, no les gusta correr detrás de la pelota con rivales, y esto no sé si le guste o no, pero lo hace bien.
Usted recordaba el partido del Bernabéu, esa es la mayor derrota del Mallorca este año, 4-1,
sí.
Pero me fijaba en las estadísticas, esos 4 goles son los únicos que han encajado de jugada, es decir, el Mallorca en casa solo ha encajado de penalti, 2 contra el Betis y 1 del Girona, pero en casa no han, y fuera tampoco, excepto en el Bernabéu, no habéis encajado goles de jugada. Ahora, aquí aparece Lewandowski, que no sé si impone miedo.
Sí, sí. Bueno, sí, es cierto, en Bilbao sacamos la puerta cero, en Vallecas también la puerta cero. Sí, sí, es cierto que bueno, lo de Madrid fue, ya le digo, un 2-1, pero hasta el 80 y tantos, me refiero, estuvimos, dimos la cara. Somos un equipo sólido, sí, Lewandowski es un grandísimo jugador, evidentemente se mueve como pez en el agua en espacios reducidos, tiene grandes asistidores y es un killer de estos de la vieja escuela, ¿no? Creo que fue un fichaje acertadísimo del Barça y creo que la Liga lo agradece, ¿no? Este tipo de jugadores son bienvenidos, goleadores indiscutibles y bueno, y Robert Lewandowski especialmente, esto es polaco y juega contra mi país en el grupo del Mundial, ¿no? O sea, sí. Hay que hacer un favor a mi país y darse cara a Robert, a ver si podemos.
Bueno, y contra Argentina, es que el grupo tela, ¿no?
Sí, tela. El grupo tela, sí, Argentina, Polonia y luego Arabia Saudita, que están escondiditos, que no van a hacer ningún plan, no va a ser fácil, la verdad. Entonces, el mundo árabe además estará lleno el estadio de gente de Saudi. Bueno, yo pienso que el fútbol actual, las distancias se han reducido, que hablando del Mundial y hablando de la Liga Española, hombre, es verdad, y siempre lo será, que el Barça y Madrid comen aparte, pero también es cierto que a lo largo de 38 jornadas, pues algún mal día deben tener, y eso espero que sea este sabadito.
¿Y se puede parar a Lewandowski? ¿Hay alguna manera de hacerlo?
Intentando que el emisor no esté tan cómodo para surtirle de balones. Yo creo que él es un definidor más que un creador de juego y de goles por sí mismo, que como dicen en España, yo me lo guiso, yo me lo como. Él define lo que hacen los demás, ¿no? Y lo hacen de maravilla. No estoy diciendo que con esto que solo sea goleador, no. Claro que crea juego, claro que es asistido, claro que es solidario con sus compañeros, juega tercer hombre, paredes, en fin, mil cosas. Pero su principal virtud es el último pase a la red, digamos, ¿no? Intentemos que no le lleguen balones, que no esté cómodo, claro.
¿Del Barça con quién se quedaría si pudiera? Porque, no sé, Pedri nos está maravillando.
Bueno, a mí me gusta mucho, Gavi. Sí, será que soy pues de la vieja guardia, me gusta mucho Xavi muchísimo como jugador técnico y por supuesto siempre extrañamos a Busquets y a Piqué, ¿no? Son jugadores de, bueno, mismo Jordi Alba de toda la vida, que siempre han dado muchas alegrías, que han ganado todo y siguen ahí como chavales dejando todo entre los mejores, a mí me encantan.
¿Quién ha dicho los tres jugadores?
Bueno, dije Busquets, Piqué y a Jordi Alba.
Y Alba, ah, vale, que le perdí la conexión, perfecto, perfecto, usted es de la vieja escuela, muy bien. Acabo con, ahora hablábamos de Lewandowski, hombre, el Mallorca tiene a Muriqi, que es el fichaje más caro de la historia, que es el gran peligro, sí, ¿no?, amenazador de Mallorca para el Barça.
La verdad es que yo llegué el año pasado a esos 9 partidos y el tipo había venido en el mercado de diciembre, llevaba 5 goles, cayó de pie en la grada, vino a ayudar mucho al equipo, conmigo siguió haciendo goles, arrancó esta liga haciendo goles. Hombre, para nosotros es un lujo, es un chico que bueno, que el destino lo puso aquí porque no llegamos al precio que nos había puesto la Lazio, creo que eran 10 millones o así de la opción de compra. Y se fue al Brujas, y por avatares del destino no pasó el reconocimiento médico, y lo dejó un poco más baratito la Lazio y lo compramos. Entonces yo creo que ya estaba destinado que él se quede acá en Mallorca, después de lo buena media temporada que había hecho. La gente lo adora, los jugadores del vestuario lo quieren mucho, él es un chico de verdad encantador y está haciendo golitos, o sea que para nosotros es muy bueno.
Que se los guarde el sábado.
Eso es.
Que se los guarde el sábado. Luego ya que tenga mucha suerte, si me lo permite. Muy bien. Y acabo con un tema que es un poco espinoso, pero creo que tengo que preguntarle, ¿no? Que es todo lo que se ha generado con Vinicius, porque todo empezó en ese Madrid-Mallorca en el Bernabéu, ¿no? ¿Qué le parece? Si debe bailar, si no, si el racismo, todo esto, ¿qué le parece al señor Aguirre?
A ver, yo dije que ahí en el campo pasó lo que pasó, el juego se juega ahí y después lo demás no es, para mí no es relevante. Yo ya lo cerré el capítulo Vinicius en ese momento y estoy centrado en capítulo Barcelona. Lo que venga después ya veremos. Volveré a hablar de Vinicius y del Real Madrid cuando nos toque en la segunda vuelta, si es que sigo por aquí.
Vale, pero le da igual que celebre goles como quieran, sí, los
yo
jugadores.
Cuando me toque el Madrid hablaré del Madrid, se lo garantizo. No puedo llamar cuando quiera.
Vale.
Esa semana.
Vale, vale. Bueno, es que yo termino con la última que tenía aquí apuntada, que es que Raíllo ha dicho en el Diario de Mallorca que Vinicius les insultó, les menospreció y que luego se escuda en el racismo, pero que él es un mal profesional en el terreno de juego. Que se lo hizo un jugador del Mallorca, eso también. No sé si se lo comentaron.
Yo hablo con usted del Barcelona y no tengo problema en hacerlo. Además, cuando me toque el Madrid, hablaremos del Madrid y todo lo demás.
Muy bien. Buen defensa, señor Aguirre, buen defensa.
¿No? Servidor y amigo.
Bueno, le agradezco mucho la charla, de verdad. Gracias. Y le deseo muchísima suerte a partir del sábado, si me lo permite.
Qué amable, gracias.
Hasta luego. Adiós, adiós. Gracias.